UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Bienvenidas y bienvenidos al espacio Iguales pero Diferentes, desde el que analizaremos la realidad con perspectiva de género. Iguales pero Diferentes, el espacio de la Unidad de Igualdad UMH, que busca la reflexión y el debate desde una mirada abierta y dialogante sobre temas de actualidad relacionados con la igualdad de mujeres y hombres. En el episodio de hoy vamos a conversar con Cristina Macía y Marina González Macía de Maracaibo Teatro. Con ellas vamos a reflexionar sobre las artes escénicas desde la perspectiva feminista. También contaremos, como no, con el espacio de lectura Toca Igualdad. Mariola García Berenguer, técnica en educación para el desarrollo en Internet, nos traerá ese cachito del club de lectura Toca Igualdad. Y un saludo de mi parte, María Amparo Calabuch, y en los controles técnicos de Antonio Peñalver. ¡Adelante! Como hemos comentado al inicio de Iguales pero Diferentes, hoy tenemos dos invitadas muy especiales. Con ellas vamos a reflexionar sobre la perspectiva feminista en las artes escénicas. Ellas, como hemos comentado, son Cristina Macía, buenos días.
Hola, buenos días.
Y Marina González Macía, buenos días.
Hola, buenos días.
Ellas vienen de Maracaibo Teatro, ¿verdad?
Exacto.
Bueno, pues ahora, antes de empezar a reflexionar sobre esa perspectiva feminista, o esa manera de hacer artes escénicas, teatro, ¿nos podéis hablar de vuestra compañía?
Sí, bueno, Maracaibo Teatro es una compañía que tiene sede aquí en Elche, porque nosotros somos de aquí. Los fundadores somos Juan Carlos García y yo, Cristina Macía. Que hace casi 30 años pues nos juntamos para montar la compañía. Ambos veníamos de trayectorias teatrales, pero en compañías distintas, y también con unas perspectivas de trabajo dentro de las artes escénicas un poco diferentes. Yo venía de la mítica compañía Ilicitana La Carátula, que es una compañía, bueno, con ahora ya mucho más de 50 años de trayectoria, por la que han pasado más de 400 personas de la ciudad. Una compañía con una trayectoria muy sólida, que fundó Antonio González, que fue también su director y padre de Marina, además. Y bueno, pues yo ahí también me formé también. Yo venía de formación de danza, de teatro físico, pantomima, tal. Y allí también, porque tenía sede, tuvo sede La Carátula aquí en Elche, y teníamos escuela también, y venían profesionales de todos. Y bueno, en fin, fue una etapa muy chula. Y bueno, los últimos años de La Carátula era un poco yo la que me hacía cargo de la creación de espectáculos. Y bueno, pues a raíz de ahí yo comencé otra etapa, a los 30 y pocos, y fundé Maracaibo Teatro. Y bueno, pues ya han pasado todos esos años también, ¿no? Es verdad que es una compañía profesional ilicitana, pero bueno, la esencia de las compañías profesionales es la itinerancia, ¿no?
Trabajar. Efectivamente. Fuera.
Y hemos hecho una apuesta fuerte también siempre por la internacionalización, con lo cual pues hemos viajado bastante.
Sí, de hecho, bueno, este último año ha sido, vamos, muy extremadamente activo, ¿verdad? Marina, ¿quieres añadir algo sobre la compañía?
No, simplemente eso, al hilo de lo que comentaba Cristina, que especialmente sobre la internacionalización, yo creo que es importante remarcar eso, ¿no? Que la compañía ha trabajado en festivales, en certámenes de muchos países diferentes, de diferentes continentes. Se ha trabajado en América Latina, en México, en Venezuela, en diferentes países de Europa, se ha trabajado en Rusia, en Polonia.
¿Qué proyectos tenéis en marcha? ¿Qué estáis compartiendo con el mundo? Quien quiera, Cristina, Marina.
Bueno, pues en ese sentido yo creo que Maracaibo Teatro se caracteriza por la hiperproductividad, ¿no? de proyectos y que yo creo que los llevamos en marcha la gran mayoría. La última producción ha sido Viva la Vida de Frida Kahlo, que es un espectáculo sobre la artista mexicana, pero ya estamos preparando un nuevo espectáculo que se estrenará el próximo octubre en el Gran Teatro, que te dejo a ti que cuentes un poquito, que adelantes sobre Se Acabó.
Sí, bueno, la nueva producción se titula, como dice Marina, Se Acabó, y lo estrenaremos el sábado 11 de octubre en el Gran Teatro de Elche. Estamos ahí ahora en pleno proceso, finalizando, ¿no?, el proceso de creación, para ya empezar ahora en julio, a partir de julio empezar los ensayos. Y bueno, siempre nos sumergimos en los proyectos de una forma muy convulsiva y compulsiva, y porque nos gusta mucho, amamos nuestro trabajo, amamos el teatro y pisar escenario. Y bueno, también porque, como decía Marina, somos muy productivos porque cada año hacemos una propuesta nueva, ¿no?
Sí, bueno, yo he de decir que he tenido la oportunidad de saborear vuestras obras, y el Rata de dos patas de Viva la Vida, no quisiera spoilear demasiado, o ese speech, ese monólogo sobre la gestión, sobre el dolor, de cómo vivimos el dolor y la percepción social que se tiene sobre ello. Tantas cosas como, por ejemplo, El hombre blandengue, que está en el marco de Mamá Mía, si no me equivoco. Y también, ahora que decís eso de Se Acabó, me suena mucho a María Jiménez, ¿puede ser?
Sí, bueno, porque el proyecto empezó siendo como una especie de homenaje a las folclóricas. Sí. Después ha derivado, pero sí hemos mantenido... Sí, de hecho, vamos a usar la canción de María, porque creo que sigue contando muchas cosas. Y en el espectáculo hablamos un poco de eso, de acabar voluntariamente, tener la fuerza y encontrar la red de apoyo también, que a veces te ayuda a terminar con situaciones que te están haciendo la vida inviable, ¿no? Y destrozándote la vida. Y el poder salir de ahí, ¿no? Y bueno, pues de eso va la función, en distintos ámbitos, en distintas situaciones. Uh-huh. Y bueno, como siempre, tenemos una perspectiva feminista con respecto a los temas que tratamos. En este caso también hablamos de problemática del colectivo LGTBI+, plus. Uh-huh. Y bueno, pues siempre metiéndonos en jardines, en berenjenales.
¿Qué es lo que hay que hacer?
Es lo que hay que hacer, porque el teatro, creo que como casi todas las artes, sirven de revulsivo social y no estamos para dar respuestas, sino más bien para plantear cuestiones, ¿no? Y que la gente se replantee posicionamientos o cosas que ni siquiera se habían planteado. Eso es otra cuestión que en estos últimos años nos resuena mucho, ¿no? Y nos parece importante. Y es que la gente muchas veces habla con nosotras después de las funciones y nos cuentan a veces que no se habían planteado nunca alguno de los temas que tratamos o la perspectiva que damos de algún tema, ¿no? Y eso nos parece muy chulo, ¿no? Y muy útil, nos sentimos útiles porque pues nos ve mucha gente, ¿no? En las funciones a lo largo del año, o sea, muchas miles de personas. Y es una manera muy bonita y muy práctica de influir.
Sobre todo, perdona, en casos además que nuestro público muchas veces es público mayor, público de poblaciones muy pequeñas, que muchas veces no tienen acceso a otros recursos didácticos, a otros recursos de artes escénicas. Entonces es una labor pedagógica importante en ese sentido.
Claro, a mí me pasó yendo a ver el de Mamma Mía, que un grupo de al lado, ¿no?, que estaba sentado, de mujeres, pues claro, lo ligaban con musical, ABBA, etcétera, que evidentemente la obra está acompañada y acompasada con esos temas. Pero ¿qué pasa? Que las temáticas que se abordaban, como la maternidad, todas las formas que hay de vivir la maternidad o de no vivirla, el tema de la paternidad corresponsable o la no corresponsable, todo eso que venía pues acompañando a esa música les atravesó y se marcharon reflexionando sobre estas cuestiones. Bueno, pues es verdad, es que a mi marido por cuidar un poco al niño un rato ya era un padrazo, ¿o no? No sé, cada caso será un mundo. Yo también quería compartiros que cuando vi Invisibles, que es otra de las obras que tenéis, que bueno, da visibilidad a las que han sido borradas. De hecho, habláis de incluso las mujeres que trabajan, las aparadoras, ¿no? Y tantas historias de tantas mujeres. Hay una de las canciones, porque siempre también dignificáis el trabajo de grandes artistas. Y una de las canciones que más me marcó es la de Yo no soy esa, que es de...
Es un temazo...
Cecilia.
De Maritrini.
Maritrini, perdón.
Sí, 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 porque... es que también hay canciones de Cecilia.
Sí, hay algunas de Cecilia. De Cecilia, de hecho, hicimos un mix con varias, porque en ese espectáculo, concretamente, como tú bien dices, se habla de las mujeres invisibilizadas a través de la historia. Se habla de las que, a pesar de todas esas trabas, en épocas muy difíciles para hacerlo, lograron sobrepasar esos, romper esos muros. Y tener cierta visibilidad, mucha responsabilidad, hicieron trabajos que han perdurado a pesar de esas trabas, ¿no? Pero también se habla de las doblemente invisibilizadas, pues mujeres, y especialmente en nuestro país, con la historia tan reciente que tenemos de todo lo que pasó, ¿no?, con la dictadura y con la guerra. Y entonces, pues mujeres que después de la guerra, como mi madre o mi abuela, tuvieron que vivir, ¿no? Y hablamos, también es un homenaje a las madres, ¿no?, a nuestras madres, como Mamá Mía, pero en otro sentido y abordando otros temas, ¿no?, con otro tono también. Y quisimos acompañarlo con canciones de, a veces, cantautoras, como Cecilia, como
Maritrini,
como Luz Casal, que en una época fueron estandarte de muchas cosas y un feminismo muy potente.
Exacto.
En esa época.
Totalmente.
Diciendo cosas
pioneras,
súper importantes, ¿sí?
Es que yo no soy esa, la que siempre te espera, esa paloma blanca, o sea, es que son letras que tienen, son potentísimas, que a veces cuando hablamos de empoderamiento actualmente, ¿no?, un empoderamiento cosificado, hipersexualizado, en el marco de una economía neoliberal, pues no sé, igual empoderamiento... y aquí podríamos reflexionar mucho, hay muchas maneras, ¿no? Pero desde luego ellas sí que rompieron moldes,
sí,
¿no? Y siguen sus canciones dejando un legado que no caduca, que sigue, por desgracia, muy vigente.
Pues sí, bueno, solemos a veces mezclar cantautoras actuales con las otras de esas épocas, ¿no? Usamos mucho una cantautora que nos encanta, María Ruiz.
La amamos profundamente, le mandamos un abrazo desde aquí porque es también una referente.
Sí. Ella desde la primera vez que usamos un tema suyo, que contacté con ella para pedirle permiso y, bueno, encantada, súper generosa, nos dio total libertad para usarlo como porque íbamos a versionar sus temas. Total libertad, le ha encantado el trabajo, o sea que... Y hemos contado con ella en varios espectáculos. También en Escritoras, usamos varios temas suyos.
Eso es, ¿qué me contáis de Escritoras? Porque también nos fascinó. De hecho, creo que Marina lleva algo tatuado.
Sí, muy reciente.
Desde quien nos escuche por la radio no verá su tatuaje, pero hay una parte de su obra en ella ahora
mismo.
Sí,
bueno, Escritoras además fue un trabajo muy bonito porque parte de un libro, es una adaptación del libro Escritoras de Carmen G. de la Cueva, de una periodista y escritora sevillana. El libro es una investigación muy potente que ella hizo a nivel literario sobre las escritoras invisibilizadas muchas veces de la primera mitad del siglo XX,
españolas. Sí.
Y entonces, bueno, nos pareció que era algo que podía ser transformado teatralmente. Una idea un poco loca, porque es verdad que el libro, aunque está mezclado con partes más literarias, que son parte de su propia historia, totalmente autobiográfica, mezclada con su propia historia de su separación, de cómo eso se entrelaza con las historias de las autoras, no deja de ser una investigación filológica.
Es un ensayo
literario. Entonces, bueno, pero bueno, le pusimos fe, cariño y salió una cosa bonita.
Espectacular esa lectura de cartas, ese carteo, a mí me pareció, lo recomiendo encarecidamente porque esto es historia nuestra, es la historia de nuestras antepasadas, de historia de nuestra red.
Sí, es genealogía feminista.
Efectivamente.
Al final, sí.
También Carmen nos comentaba también lo mismo, ella fue súper generosa, le pareció estupenda la adaptación que hicimos. Vino a vernos a Huelva, estuvo presente en la función. Y ella cuenta que cuando empezó este libro, ella no sabía, estaba en un momento de crisis personal, como decía Marina, de separación de la pareja y de crianza. Sí. De un niño muy pequeño, cómo vivió lo duro que es vivir la maternidad en un estado depresivo. Ella hablaba de estar en el fondo de una ballena. Y bueno, hablar de todo eso desde esa perspectiva y que de alguna manera le salvó. O sea, la idea de trabajar sobre estas mujeres, investigar, porque no hay tanto. Y entonces tener que tirar de ese hilo que ella habla de un hilo invisible que une la vida de las mujeres, ¿no? Y que ese hilo es infinito en su longitud y que crece cuanto más lo trabajas o lo amas, ¿no? Entonces, tirando de ese hilo se dio cuenta de que todas esas escritoras, la mayoría eran amigas, incluso con generaciones como las que lleva ella, que se llevaban mucha diferencia de edad y eran amigas, ¿no?
O mentoras una de la otra.
Mentoras y amigas. Sí. Y se sostuvieron con las cartas, se sostuvieron en la distancia o en la cercanía. Alentaron las vocaciones de las otras. Eso es muy importante, muy bonito. Hay una lección ahí potente, ¿no?
Sí. De sostén y sororidad.
Sí,
A veces nos educan para competir, el ser sororas y sostenernos es que durante mucho tiempo ha sido lo único que hemos tenido.
Sí.
O de las pocas cosas que nos ha permitido, pues eso, seguir avanzando, sosteniéndonos, apoyándonos. Y bueno, para que la audiencia no se quede con las ganas, dinos que quién es.
Me he tatuado porque además son especialmente importantes para mí. A mí el libro en ese sentido me removió mucho porque, bueno, yo a Carmen Laforet, la autora de Nada, que a mucha gente le suena, porque sí es lectura muchas veces obligatoria o casi obligatoria en secundaria y bachillerato. Y Elena Fortún, que fue autora de libros infantiles de la saga de Celia en preguerra, posguerra, franquismo. Y yo las leía las dos ávidamente en la niñez y en la adolescencia. Y en el libro, Carmen G. de la Cueva cuenta que hubo toda una generación de niñas y jóvenes escritoras que le escribían cartas a Elena Fortún porque les había marcado el personaje de Celia, porque ellas querían escribir, y que hubo una relación muy bonita de epistolar, y luego se conocieron, se hicieron amigas, entre Carmen Laforet, que de hecho ganó la primera edición del Premio Nadal con la novela de Nada, y Elena Fortún, se hicieron amigas. Y a mí eso me marcó mucho porque yo desde pequeña yo quería ser escritora, yo leía los libros de Celia y yo, sin saber que estaba muerta hacía muchos años, yo quería escribirle cartas a Elena Fortún también para que me aconsejara, para conocerla. Entonces, bueno, esa relación entre ellas me marcó especialmente, saber que se habían conocido, que habían sido amigas, que se habían sostenido también.
Exacto. Bueno, vamos a ir cerrando un poco, pero antes no me resisto a... Hay mucho de vosotras y de toda la compañía, de todas las personas que formáis parte en las historias que contáis. Existe una simbiosis entre aquellas mujeres invisibles, historias invisibles que contáis, vuestras historias. Hay mucho de todo eso, ¿no? Hay como espejos, podría decirse.
Sí, de hecho, bueno, nosotras desde siempre, yo me he considerado feminista activa desde que me acuerdo de mí, entonces todo eso se marca en el trabajo, ¿no? Por las creadoras, los creadores trabajamos desde lo que somos, desde lo que nos mueve, ¿no? O nos inquieta. Pero es verdad que en los últimos años, a partir del 2015 más o menos hacia acá, decidí apostar abierta y directamente por mezclar un poco y fusionar la militancia feminista y social en general con la profesión. Y como se puso la cosa muy dura desde la crisis del 2008, pues decidí que como daba igual y era difícil, pues iba a hacer lo que quisiera. Y bueno, ni tan mal, hemos abierto ahí como una línea y desde entonces pues tratamos todo con esa perspectiva feminista y también seleccionamos los temas a desarrollar. Y hay una serie, el primero más abiertamente y feminista y en contenido y forma, y también de apuesta económica nuestra para hacer algo más potente, fue Fémina, Las mujeres mueven el mundo, se subtitulaba, que lo estrenamos en 2017, aún lo seguimos haciendo, bueno, lo siguen pidiendo. Lo hicimos para calle, con el público sentado alrededor, y bueno, lo hemos hecho muchísimo, hemos ido a muchos festivales.
Yo creo que incluso aquí en la UMH...
Sí, se hizo. Sí. Y a partir de ahí, pues cada año hemos ido haciendo, con lo cual tenemos a FEAS, fue otro que hicimos también para calle, que también lo hicimos muchísimo. Lo hemos recuperado ahora en una versión un poco más reducida, para que económicamente podamos moverlo más. De hecho,
fuimos con el Apolonia el año pasado.
Sí, nos invitaron a un festival internacional que habían seleccionado el espectáculo y ahí hicimos esa versión más actualizada. Uh-huh. Como es un espectáculo coral, no hay problema. Y lo hemos estado haciendo. En marzo hemos ido a Ibiza, hemos ido a un montón de sitios con FEAS y tenemos funciones. Entonces llevamos eso, como cada año estrenamos una, hemos hecho...
También estrenamos cada año una porque tenemos clientes muy fieles que nos van pidiendo.
Sí, sobre todo departamentos de igualdad, pero de cultura también, que nos reclaman. ¿Y este año qué tenéis? Con lo cual...
Claro, que entienden que es una herramienta poderosísima de transformación y también de concienciación, porque te sientas en la butaca, y yo siempre os lo cuento porque somos muy fans de Maracaibo Teatro por muchas cosas, pero ese yo no soy esa, que te coge en un momento de ruptura, en un momento de... me han fastidiado, me han tomado el pelo, madre mía, ¿cómo no me he dado cuenta? Y no sé, como que te cambia algo por dentro y ya no vuelves a ser la misma. Y es cómo te ha interpelado la obra, es impresionante, cómo te puede cambiar.
Pues de eso va el arte, ¿no? De que te pasen cosas.
Exacto. Bueno, pues si queréis decir algo para cerrar la entrevista de hoy.
Pues yo simplemente animar a todo el mundo a que vaya al teatro y a que deje que se le muevan cositas por dentro, que seguro que va a encontrar alguna propuesta que le guste y que le emocione.
Exacto. ¿Y Cristina?
Pues agradeceros también la invitación para esta entrevista. Nos encanta venir aquí. Y bueno, lo mismo que Marina, invitar a la gente a que se deje, bueno, que sean permeables y que disfruten, ¿no? Porque también reivindicamos el disfrute y el divertimento, ¿no? Porque no está nada reñido con la acción social, incluso política, feminista.
Exacto.
Con el compromiso no está reñido. Y nosotros, de hecho, tanto el humor es una herramienta que usamos mucho. El humor y la emoción creo que son las dos herramientas con las que más atravesamos conciencias, así es que animamos a la gente a ir al teatro.
Sí, esto en clave de humor, yo el speech del hombre blandengue, yo lo recomiendo muchísimo, porque toca temazos, pero desde una clave ahí cómica, que es espectacular. Hay que hacerlo muy bien para hacerlo así. Bueno, pues nada, muchísimas gracias a la Miguel Hernández, estáis siempre invitadas, de hecho hay una trayectoria también, una conexión desde hace años. Seguiremos tejiendo este compromiso, esta colaboración sorora, y esperamos veros muchísimos años haciendo teatro feminista. Muchísimas gracias, que tengáis un buen día. Hemos tenido hoy, como hemos comentado, a Marina González y a Cristina Maciá.
Hola a todas y a todos. Hoy os vamos a recomendar los libros que nos hemos leído en el Club de Lectura en el mes de mayo y en el mes de junio. En mayo nos hemos leído La educación física de Rosario Villajos, autora también de otro libro que nos encanta que se llama La muela. La educación física es una novela en la que Catalina, nuestra protagonista, una adolescente de los años 90, se encuentra haciendo autostop para volver a casa, con el miedo y las prisas en el cuerpo por no llegar tarde y, por lo tanto, incumplir así con el toque de queda impuesto por sus padres. No sabemos por qué está haciendo autostop ella sola en mitad de la nada, pero lo iremos descubriendo, al igual que nos iremos enterando de cómo es la vida de nuestra protagonista en esas horas de espera. En su relato, mientras espera este coche, nos habla sobre el miedo que le tiene a sus padres, una madre frustrada y un padre ausente, y en general a la vida, lo culpable que se siente sin saber exactamente por qué, y la relación de odio que tiene con su propio cuerpo y con la comida. Cómo es su vida en el instituto y en su barrio, y cómo Catalina, en definitiva, no se relaciona con el mundo. Es un libro que te engancha desde la primera página, así que te lo recomendamos para este veranito. Por otro lado, nos hemos leído Perras de Reserva, de la autora mexicana Dalia de la Cerda. Este libro es una completa maravilla en forma de cuentos. Con un lenguaje directo, crudo, potente y salvaje, te cuenta las historias de varias mujeres que salen adelante en contextos muy, muy complicados, a base de sudor y lágrimas, de enfrentarse a lo que les toca vivir con muchísimo coraje y valentía, pero también con mucho desparpajo. Estas mujeres fuertes, heroínas a mi parecer, escogen a pesar de la pobreza, del hambre y la violencia, cómo vivir sus vidas. No os podemos contar mucho más de este libro, ya que cada historia, muchas de ellas interconectadas por cierto, bueno, pues para no desvelar y que os sorprendáis con cada historia por vosotras mismas. Pero sí podemos decir que se habla sobre maternidad, duelo, sororidad, violencia callejera, feminicidio, pobreza, riqueza y de también los pequeños detalles de luz que existen en la oscuridad. De Dalia de la Cerda también os recomendamos los libros Desde los Zulos y Medea me cantó un corrido. Apuntad todas estas maravillas para este veranito. Nos oímos el mes que viene. Un abrazo.
para cerrar el episodio de hoy de Iguales pero Diferentes, no nos queda más que agradecer las enriquecedoras aportaciones de nuestras invitadas. Hoy hemos contado con Cristina Macía y Marina González Macía. Ellas dos forman parte de Maracaibo Teatro. Con ellas hemos conversado sobre cómo incorporar la perspectiva feminista en el teatro. Y como no, hemos contado con nuestra querida colaboradora Mariola García Berenguer, técnica en educación para el desarrollo en Internet, que nos ha traído esas recomendaciones del Club de Lectura Toca Igualdad. Reciban un cordial saludo de mi parte, María Amparo Calabuch, y en los controles técnicos de Antonio Peñalver. ¡Que tengan un buen día!
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.